Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hoy no es un día cualquiera en el barrio de Casablanca. Hoy han comenzado las obras para acondicionar el aparcamiento de la calle Embarcadero, una zona que utilizan muchos de sus vecinos y que por fin se arreglará en condiciones para que, por ejemplo, un día de lluvia su superficie no se convierta en todo un barrizal. Enseguida te doy más detalles. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es Mediodía COPE, ahora desde COPE más Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Quiero verte amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana junto a ti.
A las 10:30 de esta mañana, el consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, se ha pasado por el inicio de las obras de la calle Embarcadero. Y precisamente a esta hora, 1:07, queremos hablar con él sobre estos trabajos. Señor Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, Álvaro.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos y, en primer lugar, cuéntenos, ¿en qué van a consistir estos trabajos?
Bueno, pues fundamentalmente en adecentar, en reponer, en regenerar la... que ya había en 12.150 metros cuadrados de aparcamiento en la calle Embarcadero, de los cuales aproximadamente 6.000 estaban asfaltados, con un asfalto que estaba ya en muy malas condiciones y en la que ya no había prácticamente señalización, y en las otros 6.150 restantes también se está acondicionando la zona de tierras, haciendo un reperfilado, quitando, eliminando baches, etcétera, etcétera. Es decir, se va a reasfaltar toda la superficie que ya estaba asfaltada y se va a reperfilar, reacondicionar toda la superficie de tierra para que el parking de la calle Embarcadero, que persistentemente los vecinos de Casablanca llevan años diciéndonos que quieren que siga funcionando como un aparcamiento, pues siga funcionando como tal. Ese fue el compromiso al que llegamos desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza hace ya unos años. Desgraciadamente, con el gobierno de Aragón anterior del Partido Socialista no fue posible alcanzar un acuerdo, y la obra que hemos iniciado hoy pues también es fruto de esa buena relación, de esa colaboración y de esa lealtad institucional entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, porque los suelos, hay una parte importante de la titularidad de esos suelos que son del Gobierno de Aragón, y para poder hacer la actuación que hemos hecho hoy hemos requerido previamente su permiso y hemos sido autorizados.
Porque eso es lo que le iba a preguntar, anda que no ha dado que hablar en los últimos años la calle Embarcadero, y afortunadamente ahora estamos hablando menos de ella, y cuando hablamos es precisamente para contar que ya se están subsanando esas demandas históricas que tenían los vecinos, ¿no?
Yo creo que se equivocaron quienes utilizaron lo que era una reivindicación vecinal como un arma de confrontación política. Yo creo que no hay una política más inútil, no hay una política que cause peores efectos que aquella que va en contra de lo que son las reivindicaciones lógicas y las reivindicaciones a lo largo de los años de los vecinos. Los vecinos de Casablanca utilizan este parking para acceder a su comercio local, para dejar a sus hijos y a sus hijas en los colegios cercanos, incluso usuarios del hospital militar. Tiene evidentemente una función importante en el barrio, y cuando eran los propios vecinos los que señalaban la importancia de que mantuviésemos ese aparcamiento en contra del plan del gobierno anterior, que era eliminarlo, pues evidentemente yo creo que acertaban. Y nosotros, yo suelo decir que en la política de este equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza siempre impera una máxima, y es que no hay política más útil que aquella que te marcan tus propios vecinos, y eso es lo que hemos hecho en la calle Embarcadero.
Bueno, pues una vieja deuda con el barrio de Casablanca. ¿Cuánto van a durar, consejero, estos trabajos?
Nada, en una semanita está el parking ya absolutamente reacondicionado desde lo que es el punto de vista del asfalto, la nueva pintura, la señalización horizontal. Prácticamente el plazo es una semana, pero yo creo que incluso puede estar antes, en lo que, como digo, es la política de este gobierno municipal de hacer las obras que nos piden los vecinos. Hoy, sin ir más lejos, y también en el barrio de Casablanca, está ya en el perfil del contratante la obra de la calle de las escuelas, otra obra, otra calle que por la estrechez de sus aceras, es muy inaccesible, no cumple con muchos parámetros y vamos a hacer la renovación integral de la calle. Pues arrancaremos la obra aproximadamente en septiembre-octubre y lo que haremos será pues ampliar las aceras, renovar tuberías, renovar todo lo que tiene que ver con el saneamiento, cambiar la iluminación y, en definitiva, hacer una calle más amable para los vecinos. Lo subrayo porque es verdad, esta calle también era de esas calles que los vecinos de Casablanca vienen reclamando durante muchos años y, como digo, no hay política más útil que atender lo que nos dicen nuestros vecinos.
Totalmente. A todo esto también le quería preguntar cómo se presenta o cómo está discurriendo ya, creo, la operación asfalto de este año en Zaragoza.
Bueno, pues van los plazos previstos. La operación de asfalto este año tiene una cifra récord de 2,5 millones de euros y eso hace que se vaya a dilatar un poquito más de lo que nos gustaría, porque es verdad que a todos nos gustaría que la operación de asfalto se circunscribiese a los meses de julio y agosto, porque pues son los meses en los que menos tráfico hay, no hay transporte escolar, y por lo tanto es un poquito más fácil o por lo menos causas menos molestias a los vecinos, pero es verdad que, dada la magnitud de la operación asfalto de este año, pese a que ya hemos arrancado, pues se va a prolongar también a lo largo del mes de septiembre. Pero al final, pues una operación asfalto récord en cuanto a lo que significa la inversión, 2,5 millones de euros, y que, como suelo decir, pues es una de las inversiones más democráticas que hay en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque llegamos absolutamente a todos los distritos de la ciudad y a todos los barrios rurales de nuestra ciudad. O sea que es una operación asfalto ambiciosa, una operación asfalto extensa, pero absolutamente necesaria porque las calles, si no, se degradan y eso incide, pues, sobre todo en la seguridad vial.
Y precisamente, y ya no le robo más tiempo, pero precisamente otra de las cosas que de lo que estamos hablando los últimos días es precisamente de esa renovación también, que no sé hasta qué punto será su ámbito, su ramo, pero de las tuberías de la ciudad, ¿no? Algunas que estaban en mal estado con esas
Bueno,
averías,
pues
se
todas
está
son
trabajando
sí.
también.
Bueno, pues sí, pues desde el área de urbanismo e infraestructuras, no sé, y también desde Ecociudad, que está en la estructura de gobierno del área de urbanismo e infraestructuras, nos encargamos de esa renovación de tuberías. Yo es que lo siento, pero me tengo que remitir al pasado. Es que llegamos en el año 19 al gobierno y la inversión en calles era prácticamente ridícula. Es que no hay vecinos de Zaragoza que recuerden que se arreglara su calle durante el periodo comprendido entre el año 2011 al periodo comprendido entre el año 2019. Y no lo recuerdan porque no las hay, no las recuerdan porque es verdad que fueron 8 años en los que no se invirtieron en renovaciones integrales de calles y eso incide en que muchas de las infraestructuras, sobre todo lo que va por debajo, todas esas tuberías de fibrocemento que son absolutamente sensibles y que los materiales se comportan muy mal ante los cambios bruscos de temperatura, pues hacen que revienten. Cuando hablamos de política integral, de renovación integral de calles, es que no solamente hablamos de accesibilidad, de aceras más anchas, de árboles o de iluminación, es que hablamos precisamente de que el 50% del importe de la obra está en lo que no se ve. Y eso es lo que hace que con materiales de fundición dúctil absolutamente modernos y que no tienen nada que ver con esas tuberías de fibrocemento, pues no se produzcan esos reventones. Desgraciadamente se producen. Recuerdo también, por ejemplo, el año pasado tuvimos que intervenir durante meses en Paseo María Agustín, hubo un gran reventón. Hemos invertido, estamos en estos momentos acabando la famosa tubería de Malpica, que abastece al polígono de Malpica en una inversión de casi 3 millones de euros. También era frecuente que en verano muchas de las empresas y muchos de los vecinos de Santa Isabel y muchas de las empresas de Malpica se quedaran sin agua porque reventaba esa tubería. Y en definitiva, pues como digo, estamos invirtiendo mucho, pero es verdad que la inercia la estamos cogiendo en estos últimos 5 años, porque en los 8 anteriores no se hizo absolutamente nada.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, Víctor Serrano, consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE. Un abrazo.
Gracias a vosotros y un abrazo a los oyentes de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, 1:16, como todos los lunes lo que hacemos es recorrer las calles de nuestra ciudad de la mano de Mariano Blasco y hoy lo hacemos con una calle que tiene un nombre muy especial, de una persona que también fue muy especial. Hoy Mariano nos lleva hasta la calle Margarita Sirgú. Mariano, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días. Hoy comentaremos la última calle que se nombra con X en el callejero comentado de la ciudad de Zaragoza y que pertenece a Sirgú Margarita. Margarita Sirgú Subirá nació en Molins de Rey, Barcelona, el 18 de julio de 1888 y fue una actriz y directora teatral española asociada especialmente con las obras de García Lorca. Fue la primera actriz del Teatro Español de Madrid. Entre 1909 y 1916 intervino en algunas películas y tras esa experiencia no volvió a ponerse ante una cámara nunca más, solamente en una ocasión, en 1938, con el film argentino Bodas de Sangre. Aclamada por sus actuaciones, hizo numerosas giras en el continente latinoamericano, Argentina, Chile, Uruguay. De vuelta a España en 1927, estrenó la obra Mariana Pineda en Barcelona, una de sus representaciones más reconocidas en su carrera por su éxito. De hecho, el vestuario había sido creado por el mismo Dalí. Cuando estalló la Guerra Civil, se encontraba en Sudamérica, se nacionalizó uruguaya y ya no regresó durante toda la dictadura franquista, muriendo tras una intervención quirúrgica en Montevideo el 25 de abril de 1969.
Bueno, pues 13:18 después de haber escuchado ese callejero de Mariano Blasco, nos tenemos que ir a hablar, como todas las semanas, de la Fundación CAI y, por supuesto, como en estas últimas semanas, de sus noches de verano en 2024, que están siendo todo un éxito y que, pues ya sabes que cada semana aquí te vamos contando. ¿Esta semana qué tenemos? Pues ya lo sabes, el martes cine, el miércoles música y el jueves teatro. Esta semana tenemos el martes Los pasajeros de la noche de Michael Hirst y tenemos para el miércoles música con La máquina de Turing con Bandera blanca y pues el jueves tenemos a Esther Ballestero con He venido a hablar de mi libro y es precisamente de lo que queremos hablar a esta hora. Lo hacemos por un lado como siempre con Blanca Carvajal, que es responsable del área cultural de Fundación CAI. ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues otra semanita más con el ciclo y esta semana con un jueves. Bueno, el martes y el miércoles también lo van a ser, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en el jueves, que va a ser muy especial con este He venido a hablar de mi libro.
Exacto. Bueno, por eso tenemos con nosotros pues a Esther Ballestero, una mujer cantante, actriz y también muy valiente, emprendedora. Ha querido abordar este proyecto y se ha rodeado de los mejores para llevarlo a cabo. Está en el escenario ella casi en solitario, pero no, acompañada de Enrique Escartín, el pianista, acompañante, profesor, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza. Y es un espectáculo bueno, muy bonito, que une teatro y música con canciones de Kurt Weill que van uniendo un poco, hilando toda la trama de la función de teatro.
Bueno, pues la mencionada Blanca, tenemos también, por supuesto, al otro lado del hilo telefónico a Esther Ballestero, actriz y cantante. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, he venido a hablar de mi libro. A todos nos viene esa imagen de aquel programa de televisión, pero Esther, cuéntanos, nos lo ha contado, nos ha dado ya alguna pincelada Blanca. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar este próximo jueves?
Bueno, os vais a encontrar con una bibliotecaria muy, muy tímida, muy, muy modosita, que está conformada con su vida, pero y que nos la va contando, nos va retransmitiendo, contando sus experiencias, sus sueños, sus ideales, y en el que todos nos podemos sentir identificados en ese libro que nos va contando, que no deja de ser su vida. Y en un momento determinado ocurre un acontecimiento extraordinario que le hace replantearse todo lo que hasta ahora ella había experimentado y en lo que había creído, y con las canciones pues nos crea unas atmósferas y unas situaciones para que el público se pueda involucrar más y meter más en la historia y además disfrutar de ese maravilloso repertorio que es el que nos proporciona un compositor como Kurzweil.
Bueno, un repertorio del que hablabas, Esther, que creo que va a tener o que creo que nos vas a interpretar canciones, entre otras, como esta, ¿no? No sé si lo veremos sobre las tablas este Yucali.
Sí, veremos este Yucali. Además es uno de los puntos álgidos por la belleza de esta canción y por supuesto tenía que estar en esta obra.
Bueno, no le quiero hacer esperar más porque también ha tenido hoy la amabilidad de atendernos. Es actor y director de teatro y director y autor de este He venido a hablar de mi libro. Estoy hablando de Alberto Castrillo Ferrer, que también nos está escuchando. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis? Un saludo a todos.
Te había dejado para el final, pero primero, pues naturalmente estábamos hablando con Blanca y con Esther. Tú como director, pues también cuéntanos qué es lo que se va a encontrar el público que este próximo jueves acuda a ver este He venido a hablar de mi libro.
Bueno, pues yo siempre considero que cuando el teatro entra en lo que es la música y un recital, pues tiene que hacerlo para poner en valor e intentar que el público no se pierda, incluso añadir algunas imágenes más. Es verdad que el repertorio que eligió Esther ya hablaba por sí mismo, porque son canciones universales con un toque a veces canalla, a veces melancólico, es algo que te va llevando, algunas nos duelen, siempre están en nuestra imaginación colectiva, y lo que bueno sugerimos fue hacer un viaje para que esas canciones tuvieran un cierto sentido. Entonces, al final el público, yo siempre digo que es como un detective que quiere saber el final de la trama. Ay, ¿qué pasa? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué canta? ¿Y por qué le ocurre esto? Entonces, lo que hemos intentado es, y bueno, a la vista está que con alguien como Esther conseguido, es un espectáculo que tiene al público siempre en, bueno, como un thriller. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Porque nada más llegar, ella dice, me ha ocurrido algo que vosotros sabéis, pero que es que para mí era novedoso, y es que vais a, bueno, es increíble, y lo va desgranando con sus canciones. Sí. Es verdad que lo que vamos a encontrar en el escenario es una maestría, tanto por los dos intérpretes, y después, bueno, pues una historia, yo creo, que muy adecuada, un poco rocambolesca, y que le da toques de humor y toques también de realidad, ¿no? De esa mujer de hoy en día que, como bien ha contado Esther, pues empieza tímida, pero acaba un poco menos, vamos a decir.
Bueno, Alberto, a todo esto, ¿cómo es trabajar con Esther?
Pues bueno, ha sido un gusto. Ya nos conocimos porque yo tuve la suerte de dar clases en el Conservatorio Superior. E hicimos juntos, junto a
Dido Yenero,
a más gente, claro, hicimos un Dido Yeneas, efectivamente, y ella estaba, era una de las que estaban protagonistas allí. ¿Sí? y de allí, pues bueno, me llamó, oye, tengo este proyecto, encima nos coincidió en plena principio hablamos, luego plena pandemia, ya sabes, ese tipo de cosas, y al final lo sacamos adelante. Y trabajar con ella, pues es un gusto, porque es una gran intérprete en todos los sentidos, tanto actoral como vocalmente, muy trabajadora, y bueno, y yo creo que ha sido una experiencia muy satisfactoria para todos.
Esther, te hago a ti la misma pregunta, pero a la inversa, ¿cómo es trabajar con Alberto?
Bueno, pues imagínate trabajar con alguien que tiene todo ese recorrido artístico y que tiene tan buen gusto a la hora de realizar unas producciones teatrales, y bueno, pues la suerte me lo puso en el camino. Yo tenía una idea y aceptó, y ha sido, la verdad, un placer un placer poder contar con él. Muy bien, es muy, muy buen director.
Qué bien. Blanca, no me olvido de ti, pues otra semana más con una agenda y con una programación de lujo en este Noches de
Exacto,
de verano,
bueno, pues esta semana sí, lo has comentado tú al principio y es verdad, os aconsejo mucho, pues es verdad, los tres eventos, la película Los pasajeros de la noche, es una película ambientada en los años 80, recién ganadas las elecciones, pues también con una sociedad creciendo y con una mujer que se encuentra en una situación de crisis emocional, sentimental, laboral, pero bueno, sale adelante. Y después, pues un poco la revelación, La máquina de Turing, este dúo que viene en formato trío, en esta ocasión al Joaquín Roncal con canciones pop, pero también pues con muchas con muchos recuerdos a las canciones latinoamericanas o también a, bueno, pues al rock un poco o al jazz incluso, ¿no? Así que bueno, tenemos a este programa para esta semana que yo creo que es muy interesante para todos los gustos y os aconsejo que entréis en la página web de la Fundación CAI, allí podéis cotillear un poco pues trailers o sinopsis o pequeños vídeos del concierto y bueno, las entradas también se pueden comprar desde la web o también en los cajeros Ibercaja o también en el Centro Joaquín Roncal en la taquilla. 10 euros el concierto y la función de teatro y 4 euros el cine. Está muy bien.
Pues la verdad que sí. Mejor plan imposible para mitigar un poquito el calor que se nos viene encima. Aquí tenemos un día agradable, pero la semana va a seguir subiendo la temperatura y qué mejor manera de combatir el calor que con esas noches de verano de la Fundación CAI. Hoy hemos estado con Blanca Carvajal, con Esther Ballestero, con Alberto Castrillo Ferrer. Les agradezco a todos que hayan atendido la llamada de COPE y un abrazo a partes iguales para todos.
Muchísimas gracias.
Muchas
a vosotros.
Gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro...
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 9:29 minutos. ¿Qué tienen en común la magia y la terapia ocupacional? Pues más de lo que te imaginas. La magia como una herramienta para la terapia ocupacional es un libro que se ha presentado esta mañana en la sede de COPTOA. Al acto han asistido, entre otros, Pedro Yoki, director general de Cultura del Gobierno de Aragón, y Sara Fernández, consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. Y allí ha estado la presidenta, precisamente, de COPTOA, Marta Marín, que creo, me consta, si no me equivoco, que es también una de las autoras de este libro, y a quien quiero saludar a esta hora de la mañana. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que, valga la redundancia, nos contáis en este libro?
Pues lo que hacemos es, primero, contar un poco qué historia tiene la magia-terapia, ¿no? Como que a lo largo de la historia, en qué momento se ha utilizado, que fue la primera vez en la Primera Guerra Mundial. Una persona utilizaba los trucos de magia para rehabilitarse las secuelas que tenía en la mano debido a la guerra. Y luego también un poco, pues, hablar de la evidencia científica que hay, de su uso, quiero decir que no es algo que digamos que funciona porque lo digamos nosotras, sino sí. Que sí que hay investigación que así lo informa. Y luego poner unos poquitos de juegos mágicos en los cuales por eso necesitábamos a la otra parte, ¿no?, del libro, que son los magos, para que explicaran los juegos, nos los hicieran y nosotras poder analizarlos, ¿no? Ver que al hacer esa magia, qué podríamos rehabilitar o qué movimientos se hacen o a nivel cognitivo, si se trabajaba la sediación o algo como que la persona pues mejorara, ¿no?, su autoestima a la vez que lo lleva bien a cabo. Y lo que hacemos es eso, como unir los dos mundos, la magia y la terapia ocupacional.
¿Cómo ha sido esa sinergia, esa colaboración, ¿no?, esa mezcla al fin y al cabo, como dices tú, de la magia y la terapia ocupacional?
Pues vino Javier a presentarnos la propuesta porque en Estados Unidos ya lo hacía David Copperfield con la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, en otros países también había, pero en España sí que había gente, que había terapeutas ocupacionales que utilizaban la magia dentro de su rehabilitación, que eso también lo nombramos en el libro, ¿no? Pues en Navarra, en salud mental o en la Rioja, en el ámbito de la tercera edad. Pero no había nada como que pudiera ser utilizado, ¿no?, como una guía que pudiera servir. Así que vinieron, nos contaron el proyecto y nos parecía como lógico y necesario para ambas partes.
Has mencionado antes un concepto que a mí me ha llamado mucho la atención, Marta. ¿Qué es la magiaterapia?
Pues la magiaterapia es el uso terapéutico de la magia. Por eso es necesaria la figura de la terapia ocupacional. Las terapeutas ocupacionales utilizamos actividades significativas para la persona para rehabilitarlas. Es decir, que si una persona tiene que, yo qué sé, ponerse el zapato y analizamos los movimientos que necesita para ponerse ese zapato, pues si haciendo un truco mágico, un juego, hacemos los mismos movimientos, es mucho más divertido, ¿no?, que repetir constantemente el ejercicio de poner y quitarte un zapato.
Claro, porque en parte muchas veces, corrígeme si me equivoco, Marta, la terapia ocupacional consiste en eso, ¿no?, en realizar esos ejercicios o ese trabajo, pero también de una forma dinámica y que no sea repetitiva, ¿no?
Claro, porque consideramos que consideramos y también la ciencia, ¿no?, que cuando se está haciendo una rehabilitación o se está haciendo una actividad que es significativa para la persona, primero hace que haya un mayor adherencia al tratamiento, que no lo abandone, ¿no? Y que cuando se hacen las cosas jugando, ¿no?, por decirlo así, entre comillas, estamos más receptivos y aprendemos más que si estamos haciendo algo como mecanizado.
La magia como una herramienta para la terapia ocupacional es el título del libro. ¿Se puede adquirir este libro en algún sitio?
Sí, en la página web del colegio, en documentos descargables, se puede descargar. Y está todo explicado y además hay vídeos enlazados de YouTube para que se vea también el juego, se explican adaptaciones del mismo, ¿no? Porque, pues eso, a lo mejor no puedes, yo qué sé, coger una carta, pues decir la idea de comprar unas cartas más grandes, ¿no? Como que también ponemos esa parte que hacemos desde terapia ocupacional, que es la adaptación de los objetos o los enseres.
Qué bueno. Bueno, pues nos lo ha explicado las mil maravillas Marta Marín, este nuevo libro, La magia como herramienta para la terapia ocupacional. Marta Marín, que es presidenta del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Aragón, a la que le agradezco, como siempre, que haya estado por aquí con nosotros en este ratito de radio. Marta, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, no hay 34 minutos, ya sabes que están a la vuelta de la esquina. ¿Quiénes? Pues los Juegos Olímpicos. Este próximo viernes va a ser la ceremonia inaugural de esos Juegos Olímpicos que este año, te recuerdo, se celebran en esta edición en París. Antes tendremos alguna cita, por ejemplo, el fútbol jugará antes de esa ceremonia inaugural. Y nosotros pues queremos ya ir echando un vistazo a París, a lo que se avecina. Y sobre todo, particularmente, a ver si tenemos, que sí que la tenemos, pero a ver cómo llega más que nada la representación representación aragonesa a esos Juegos Olímpicos de París 2024. Para ello, hablamos con nuestro compañero Javier Marín, es periodista aragonés y uno de los grandes expertos que tenemos a nivel nacional en lo que a los Juegos Olímpicos se refiere, porque tiene hasta una guía propia. Javier Marín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Álvaro?
Bueno, ya creo que estarás nervioso en el buen sentido de que ya empieza lo gordo, ¿no? Hay que esperar 4 años, pero ya por fin vuelven los Juegos.
Hombre, sí, en estos 3, pero yo creo sí, que con es. El handicap de lo que fue Tokio, podiums con mascarilla, estadio sin público, con lo cual son 8 años desde los últimos Juegos Olímpicos de la normalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, por supuesto que hay ganas y sobre todo también porque... Además, en este año yo creo que también, en cuanto a España se refiere, creo que hay muchas opciones de poder superar las medallas de Barcelona 92.
Enseguida te pregunto por eso, por las opciones reales de medalla y los deportistas que mejor llegan a nivel nacional de España, pero primero me quiero centrar en los aragoneses, porque vamos a tener representación en los Juegos Olímpicos, no tanta como nos gustaría, y me explico, porque fue la verdad es que un pequeño bajón que finalmente Alejandro Francés no fuese con la selección de fútbol, pero tenemos o seguimos teniendo representación allí en los Juegos Olímpicos de nuestro territorio, Javi.
Sí, no, por supuesto, o sea, hay 8 deportistas y algunos con grandes opciones de medalla, como Salma Parayuelo, o sea, yo creo que la selección femenina parte como gran favorita al oro, siendo campeona mundial y de la última edición de la Nations League, bueno, de la última y la primera en el categoría femenina, y luego pues también tiene muchas opciones de medalla Inés Bergua, ya que en el conjunto de rítmica, ya que se han subido al podium de los 2 últimos mundiales, también este año en los europeos, pues yo creo que son resultados anteriores que avalan el pensar que se van a subir al podium. Hay que recordar pues que Aragón, pues los deportistas aragoneses creo que ya son, han conseguido 9 medallas, o bueno, han sido 9 los medallistas, pues entonces pues vamos a los dobles dígitos, que yo creo que se puede conseguir perfectamente en París.
Totalmente. Dentro de esa representación aragonesa, ahí hay veteranos, ¿no? Como está, por ejemplo, el caso de Pablo Avián, e incluso en hockey, Begoña García creo que ella también lleva unos cuantos Juegos Olímpicos.
Sí, Begoña 3 y Avián lleva 5, es una barbaridad, 5 Juegos Olímpicos, es prácticamente estar... Como mínimo, 16 años, si no, depende cómo te cojan más, al máximo nivel. Hay que recordar que clasificarse para unos Juegos Olímpicos, aunque tú quedes en los últimos lugares, no accede cualquiera, o sea, acceden los que están ahí en primer nivel. Y además, Avián fue el primer español que ganó un partido olímpico en bádminton, o sea que... Lógicamente su objetivo es intentar pasar la fase de grupos y ir a las eliminatorias. Sus opciones de medalla son no las hay, por decirlo de una manera. Sí. En el caso de Begoña, pues son sus terceros y yo creo que en su caso la clave va a estar... A ver, el objetivo real tiene que ser el diploma, el pasar a cuartos de final, pero en los deportes de equipo siempre digo que la clave está en esos cuartos de final. Depende del cruce que te toque, de cómo llegas, de que tengas ahí, has podido hacer una fase de grupos excelente y tener un mal día ahí y despedirte las medallas, o haber tenido una fase de grupos que no ha sido la mejor, pero justo que en el día clave des tu mejor versión y entrar en la lucha por las medallas. En el momento que estás en semifinales son 3 puestos de medallistas para 4 equipos. Entonces, pues en el caso de Begoña y sus compañeras, pues estará ahí en el partido de cuartos de final.
Totalmente. Bueno, ya que hablamos de esas opciones de medalla, ya lo extrapolamos al resto de la delegación española y a todos los deportistas que van a representar a nuestro país. ¿Se puede igualar ese récord que tuvimos en Barcelona 92, tú crees?
Yo creo que sí. Los resultados de este ciclo olímpico así lo dicen. O sea... Luego unos juegos estos deporte. Recuerdo, por ejemplo, Sydney. Yo creo que teníamos más opciones de medalla de las 11 que tuvimos al final. Y en cambio, por ejemplo, en Río sí que es verdad que estuvimos en la horquilla de medallas, pero yo creo que conseguimos más oros de los que se preveían, pues porque al final esto es deporte y la línea muchas veces entre la medalla y la no medalla es muy fina. Pero si tú miras los resultados de este ciclo olímpico, sobre todo de este último año, y los comparas con esos años anteriores, de, pues, por ejemplo, de Tokio, de Río, en los que se sacaron 17 medallas, es muchísimo mayor e invitan a ese optimismo. Luego es deporte, pero vamos, yo si ahora mismo me dijeras, te tienes que apostar 5 euros, por decirlo de alguna manera, que se superan o no se superan, yo me los apostaría que sí que se superan.
Bueno, pues ¿algún número propio así para terminar rápidamente, Javi?
Hombre, hay bastantes. O sea, te puedo ir haciendo un listado rápido. Pues, por ejemplo, en el atletismo tenemos la marcha, el triple salto, incluso en los 800, que llega Mohamed Atawi en muy buena forma, el badminton Carolina Marín, los deportes de equipo en los que sobre todo sobresalen, como he dicho, la de fútbol femenina, pero también la masculina, las dos de waterpolo, luego está por ahí también la selección de balonmano masculino de baloncesto, que nunca se les puede descartar, el baloncesto 3x3, con una vieja conocida aquí como Vega Jimeno. Luego, pues en boxeo llevamos la mayor representación de la historia, pues y hay opciones. En el golf de Star John Ram, en la escalada Alberto Gines defiende título. En judo yo creo que se puede acabar con la sequía que dura desde Sydney, sobre todo con Garrigós y con Nico. En natación está Hugo González, que viene de ser campeón del mundo en 200 espalda. En la natación artística yo creo que se puede volver a subir al podium después del cambio de normativa. El piragüismo yo creo que nos va a dar muchas alegrías. La vela también evidentemente nos va a dar. En tiro tenemos a Fátima Gálvez y Alberto Fernández, que se colgaron el oro por equipos mixtos y este año ha desaparecido del trap, pero individualmente también pueden conseguir medalla. El taekwondo con Adriana Cerezo, Adrián Vicente y compañía. En remo también se puede acabar con una sequía que dura 40 años. Y luego me quería dejar para el final yo creo que lo que puede ser la imagen de los juegos, ese dobles de tenis con Nadal y Alcaraz.
Por supuesto.
Vamos a ver, individualmente yo a los dos les veo con opciones, porque sobre todo Alcaraz viene a ganar Roland Garros y Wimbledon. Nadal es cierto que en Roland Garros cayó eliminado en primera ronda, pero lo hizo con Medvedev, que para mí era el que estaba el más en forma en tierra batida en esos momentos. Vamos a ver cómo están los dos en individuales, sobre todo Alcaraz, hay que ser realistas, pero yo creo que nadie podemos dudar de que Nadal sí puede va a estar luchándola, y luego sobre todo pues ese doble es que yo creo que hace ilusión, sin olvidarnos de que también la opción del doble es Granollers Carreño. Vamos a ver cómo también llega Carreño después de esa lesión. Puede ser también una baza, e incluso el doble es mixto, que aún no está oficialmente configurado porque se hace ya una vez en los juegos, pero podría ser perfectamente Granollers, que hay que recordar que es uno de los top en dobles con Sorribes.
Lo iremos viendo porque comienzan, ya arrancan esta semana los Juegos Olímpicos y tenemos muchas ganas. Javier Marín, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:44 minutos, como cada lunes también pasamos por terapia nosotros, y está ya aquí en nuestros estudios con nosotros acompañándonos nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal, Paola? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, esta semana hablamos del fenómeno que está suponiendo ya en taquilla y más allá de la taquilla, la película Del Revés, que si ya la primera fue un pelotazo, pues esta segunda ni te cuento ya.
Está siendo un éxito total de taquilla y no me extraña porque es un peliculón.
¿Es realista todo lo que nos están contando en esta segunda entrega?
Pues llama la atención, ¿no? El realismo, de hecho, y se nota el compromiso que ha habido a la hora de hacer la película con que sea una película auténtica, ¿no? Que muestre tal y como son las emociones. Y de hecho, el director ha colaborado con psicólogos de la Universidad de Berkeley y de California, y que han hecho de consultores, y se nota mucho porque esconde un mensaje muy potente sobre la salud mental, ¿no? Y lo plasma perfectamente.
Tanto éxito que está teniendo, o sea, ¿se traduce realmente en el, valga la redundancia, lo que decíamos ahora, ese realismo que tiene? Y ahí el éxito que está cosechando.
Sí, o sea, de hecho, en la primera película se mostraba a la protagonista que era una niña con las cinco emociones básicas, ¿no? Que eran alegría, tristeza, miedo, asco y ira. Entonces, ahora la niña pues crece y empieza la época de la adolescencia, que es mucho más compleja. Entonces, introducen emociones más complejas, que son en este caso ansiedad, aburrimiento, vergüenza y envidia, creo que eran. Entonces, bueno, muestra de manera muy accesible y muy entretenida cómo son estas emociones y cómo se relacionan entre sí, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es una representación muy realista de la adolescencia y cómo va evolucionando la mente de niña adolescente, ¿no? Con estas emociones que aparecen. Luego, además, tiene una función psicoeducativa muy potente, porque es una época, bueno, es una película para todos los públicos, lo que pasa que cada edad lo va a ver de una visión diferente.
Y lo va a entender de una manera diferente, ¿no?
Eso es. Los niños, bueno, pues la van a disfrutar porque es una película muy animada, con golpes muy graciosos. Los adolescentes empiezan como a identificarse, ¿no? Con todas estas cosas que le ocurren a la protagonista. Incluso, bueno, pues vemos cómo esa ansiedad le genera a nivel físico un montón de problemas, ¿no? Entonces se van a ir identificando con todas estas cosas. Y como adultos creo que nos ayuda a entender toda esta complejidad que viven los adolescentes. Y que te diría que también en la madurez también sentimos, ¿no?
Totalmente, porque dentro de esas emociones que has mencionado, la de la primera película y ahora las nuevas que se unen en esta segunda, yo he visto la primera, pero la segunda reconozco que la tengo que ir a ver, o sea, porque además todo el mundo me está hablando maravillas.
Te va a gustar.
Y sobre todo estoy escuchando que no para la gente de hablar, tanto la crítica como la no crítica, de ansiedad, que es una de esas nuevas emociones que aparecen en la película. Y que, bueno, pues que lo representa o es bastante fidedigno a lo que podemos nosotros extrapolar en la vida real.
Pues es muy curioso porque con todas las personas que he hablado que la han visto, por eso al final fui a verla, me dicen, es que soy yo, es que eso es lo que me pasa a mí. Entonces, fíjate si es realista, ¿no? Que al final todo el mundo acaba identificándose con algo que le ocurre en la mente a la protagonista, ¿no? Entonces, es verdad que la ansiedad se presenta como con un montón de maletas que representa un poco lo que se siente, ¿no? Los que viven esa emoción, y muestra cómo la ansiedad puede ir creciendo poco a poco hasta el punto de hacerse con el control de todo, ¿no? Hay una escena, no te cuento mucho, pero hay una escena en la que encierran en una bóveda al resto de emociones, ¿no? O sea, la ansiedad se hace con el control del todo, entonces reprime un poco a todas las demás emociones y parece que es como la única que existe ahí en esa mente, ¿no?
Que muchas veces lo que nos pasa cuando nos ocurre esto, ¿no? Que es, o al menos alguna vez que a mí me ha ocurrido, que te impide pensar o sentir cualquier otra cosa, ¿no? Solo piensas en esa ansiedad, o solo te invade esa...
Sí, y realmente... No, está muy bien enfocado porque no lo representa como si la ansiedad fuera algo malo, sino como algo que, bueno, cuando realmente se integra con las demás emociones es de gran utilidad porque nos ayuda a prevenir, bueno, cosas que pueden ocurrir, o sea, que realmente tiene una función muy importante. El problema es cuando nos desborda, ¿no? Y digamos que ocupa todo el espacio. Entonces, la clave no es evitar la ansiedad, sino cómo aprender a escucharla, igual que las demás emociones.
Claro.
Permitirnos sentirlas y ver qué nos quieren decir y qué mensaje nos están lanzando para dar soluciones en nuestro día a día.
Tú la recomiendas, ¿no?, la película.
Bueno, a mí me ha parecido espectacular. De hecho, la quiero volver a ver porque creo que quedan muchas cosas por ahí pendientes de captar.
Mira, pues si vas una segunda vez, me sumo al plan que yo la tengo que ver, porque además tengo varios amigos que la han visto y me dicen que es recomendadísima.
Sí,
si
yo creo que es
ya mereció la pena esta segunda.
Una muy buena representación de lo que podemos sentir.
Bueno, pues hemos hablado hoy de ese Del Revés 2, esa película que está triunfando y que además, pues bueno, nos ayuda a extrapolar un poquito todas esas emociones, esos sentimientos que hoy hemos desgranado con nuestra psicóloga, con Paola Pérez Correas, a la que le agradezco mucho que haya estado hoy por aquí. Gracias, Paola.
Gracias, Álvaro.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 2:50 de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, saludos de Álvaro Montaner, esto es, ya sabes, Mediodía Cope, y hasta ahora pues vamos a meternos de lleno en el mercado de fichajes del Real Zaragoza, porque parece que algunas operaciones se están atascando un poquito y otras pueden vivir su día clave a principios de esta semana. Te lo vamos a ir contando y vamos a meternos de lleno, como te digo, en ese mercado de fichajes del Real Zaragoza.
Deportes. Deportes.
Cope Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues el Real Zaragoza, que continúa inmerso de lleno en el mercado de fichajes, mientras que ha empezado, pues naturalmente, una nueva semana de preparación, una nueva semana de entrenamientos, antes de marcharse, de poner rumbo al Pinatar Arena, donde vivirá un mini stage estos próximos días. En lo que se refiere al mercado, las últimas novedades obedecen a las salidas y a las posibles y futuribles salidas del club. Te lo voy organizando un poquito en el papel. Dani Rebollo ha finalizado su relación contractual con el Real Zaragoza, es algo que hacía público ayer, que publicaba ayer el conjunto blanquillo, pues el guardameta andaluz, que te recuerdo llegaba la temporada 2022-2023, se desvinculaba de la entidad, ya era un secreto a voces que no se contaba con los servicios del guardameta, porque se estaba buscando perfiles diferentes. Desarrolló fundamentalmente su labor en el Deportivo Aragón, pero tuvo que participar en varias ocasiones con el primer equipo. De hecho, en la temporada 2023-2024 llegó a jugar hasta 9 partidos ligueros con el primer equipo por la lesión de Cristian Álvarez y por pues las malas actuaciones de Álvaro Ratón. Y bueno, pues este año el guardameta volvió a jugar, en este caso por las malas actuaciones de Gaitán Pusán, que le acabaron poniendo de nuevo a Dani Rebollo en la portería, que, como te digo, pues fue este año, en esta 2023-2024, cuando tuvo que disputar esos 9 partidos. Un Rebollo que ponía punto final a su relación con el Real Zaragoza. Se espera que en las próximas horas haga lo propio Sergio Bermejo, el mediapunta del conjunto blanquillo, que cuenta con un interés del Sporting de Gijón. Podría pues ratificar su salida en las próximas horas, como decimos, hoy podría ser un día clave, con esa fórmula también de rescindir su contrato y salir libre al Sporting de Gijón, que es el equipo que ha mostrado en estos últimos días interés por el mediapunta, por el atacante del conjunto blanquillo, y el que podía dilucidar y decidir su futuro en las próximas horas es Alejandro Francés. Ya sabes que el Girona presentó una oferta por el futbolista, por el central del Real Zaragoza, en torno a unos 3 millones de euros más variables, y que el conjunto blanquillo estaría estudiando, no vería con malos ojos la salida a este destino de su central. Un Alejandro Francés que, si bien es cierto, era uno de los jugadores clave, uno de los pilares fundamentales del proyecto de Víctor Fernández, pues hay que ser realista, es uno de los jugadores, hay que decir, con más valor de mercado y que pues más atractivo a los ojos, sobre todo de equipos de primera división. Una primera división donde quiere jugar además Alejandro Francés. Hay que recordar que la última oferta de renovación que le presentó el club, tanto a él como a sus representantes, no la firmaron por precisamente ese interés interés y ese deseo de jugar en Primera División. También parece atascada la salida en las últimas horas de Michael Mesa, porque el futbolista parecía que iba a poner rumbo al Tenerife. El Real Zaragoza no iba a poner impedimentos, pero sí que es verdad que tampoco quería perder dinero, puso una cantidad encima de la mesa y es el Tenerife el que pues parece que no se está acercando a esa cantidad que está pidiendo el conjunto blanquillo, que no quiere sino pues por lo menos sacar algo de rédito a uno de sus jugadores más destacados la temporada pasada, un Michael Mesa que quiere poner rumbo a Tenerife, pues naturalmente quiere jugar en su ciudad natal, quiere jugar en el club de su ciudad, y el Real Zaragoza, pues viendo que Michael Mesa no quiere permanecer más tiempo en las filas del conjunto blanquillo, pues facilita, como decimos, esa salida, pero no a cualquier precio, y es precisamente donde ahora parece un poco más atascada esa situación. Esto en cuanto a las salidas y posibles salidas. En cuanto al interés, en las últimas horas parece que el Real Zaragoza se ha posicionado bien en la puja por Ilias Chaira, jugador que pertenece precisamente al Girona. No sabemos si en una operación con francés podría entrar incluso como moneda de cambio o como jugador que entrase en la operación, aunque de momento eso está completamente descartado, y es un jugador que ha jugado en segunda división, que el año pasado estuvo en las finales del Mirandés, que hizo una buena temporada, se mueve en un perfil de extremo izquierdo y que, como decimos, pues el Real Zaragoza ha mostrado interés en los últimos días y no estaría precisamente mal posicionado a la hora de pujar por este futbolista talentoso, extremo, atacante, y es uno de los perfiles que precisamente quiere rellenar el conjunto blanquillo. Hoy, mientras tanto, el equipo aragonés ha entrenado de nuevo en la Ciudad Deportiva, ha contado hoy con la presencia del guardameta Lucas Olmos, que ha participado en ese entrenamiento, y mientras el conjunto blanquillo continúa preparándose antes de ir a ese mini stage. Por cierto, que si hablamos de mercado, hay que decir que Sergio Bermejo hoy no se ha entrenado tampoco, no ha participado en la sesión del primer equipo, estaría ultimando, como decimos, su salida, y que Francho Serrano ha trabajado con el grupo con normalidad, y esa es una de las grandes noticias. Francho Serrano, que ocupa esa posición en el centro del campo, y precisamente en el centro del campo, pues tiene interés el Real Zaragoza en incorporar a Keidi Vare, medio centro que se ha desvinculado del Español, que ahora mismo llegaría libre al Real Zaragoza y que podría ser una de las opciones en las próximas horas para incorporar a la disciplina de Víctor Fernández. Es más o menos una radiografía de lo que es el mercado de fichajes ahora mismo para el conjunto blanquillo, así que tendremos otra semana de compás de espera. Veremos a ver si hay novedades más pronto que tarde en una y otra dirección.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
¡Messiniva Encerramientos Integrales!
Cambiar las ventanas nunca había sido tan barato y tan rápido, en un día y sin obra.
¡Aprovecha esta oportunidad!
Solo hasta fin de mes.
Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18.
¿Cambiamos tus ventanas?
¡Messiniva!
Del 1 al 4 de agosto, Barbastro será un mundo de sabores. Vuelve el festival de vino más reconocido de este país, el Festival Vino Somontano. Tapas, magia, espectáculos, catas, música en directo y vinos, grandes vinos. Denominación de origen protegida Somontano. La denominación para una forma de entender la vida.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
¿Y tú qué piensas?
piensas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No puedo olvidarte.
Bueno, pues así nos estamos acercando ya a las 2 de la tarde. Recuerda que tienes toda la información en nuestra página web y nuestras redes sociales, cope.es/Zaragoza, en Twitter, @copezaragoza y en Facebook, Cope Zaragoza. Allí te estamos contando todo y manteniéndote al día. Ahora, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Pilar García Muñiz y de Ángel Correas.